Redes sociales: Facebook, Garage Uni; Twitter, Garage Uni; Instagram, garage.uni.
Continuamos, querida gente, en este garaje de Uniradio. Muchas gracias por estar allí, gracias por estar en comunicación a través de 107.7 FM y a través de todas las redes que conectan con nuestra propuesta de Uniradio y también de este garaje donde los jueves nos reencuentra. En esto que de algún modo siempre intenta conjugar esto de las artes escénicas, esto de la música y esto de lo que es lo audiovisual. Y lo audiovisual nos traía en el bloque anterior una excelente propuesta. Quedó servida, quedó tendida la mesa, como quien dice o como se dice habitualmente, porque este material que nos traían Wilmar Umpierres y Felipe Ríos, 20x20, 20 películas por 20 años, una guía del cine de este siglo, nos da un muy buen pie para seguir en tema. ¿Y por qué? Porque bueno, porque ustedes ya conocen y seguramente las han visitado alguna de las columnas que a lo largo de este ciclo Juan José Morialdo ha estado realizando para este garaje, que es la columna que damos en llamar Cineófiles. Así que tenemos mucho para contarles porque, como les decía, seguimos en tema. Y para mí es un enorme gusto entonces, Juanjo, tenerte otra vez entre nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo andás, Alejandro? Liquito, después de tanto tiempo.
Bueno, muy bien, con esta expectativa que nos dejaron recién estos dos colegas tuyos, justamente quedó tendida la mesa, decía yo, con respecto a, bueno, sí, este tema de si el cine está vigente o no, si muere o no, discusiones que creo que es bueno darlas, más allá, digamos, de que ya hay algunas respuestas y bastante orientaciones al respecto, pero coincidíamos de que está faltando más materia de análisis. Y creo que uno de los abordajes que vos hacés desde distintos lugares permite también ampliar un poco ese abanico frente a esta dificultad que significa hoy conocer el cine, que se redujo, viste, a un valor hegemónico de que solo pasa por determinada plataforma o a través de determinado formato que es la serie, ¿no? Así que bueno, contanos vos, ¿qué traes hoy?
Bueno, mirá, hoy traigo algo que se habla mucho en televisión y casi una frase hecha que se llama el detrás de cámaras, ¿no? Una película, El Señor de los Anillos, que más mal o bien, por más que sea una película de niños, mucha gente la ha visto, incluso por televisión. Peter Jackson, su director, uno de los que trabaja es el argentino Viggo Mortensen, le pidió a él que pateara 5 veces un aro de metal o algo así para conseguir el mejor encuadre para un efecto de ficción de la película, ¿no? Y bueno, la repetición de la escena evitó sus dedos, porque del tiempo, que era una cosa que no era de cartón, sino que, porque lo que buscan muchos directores es la reacción, que sea lo más real posible, para que el espectador lo sienta así, ¿me entendés? Entonces, lo que provocó que el director no estaba conforme con la escena y se la hizo grabar como 12 veces o 13, y bueno, el pobre Morgan tenía un dolor horrible, porque era una cosa que era un sacrificio hacerlo, y realmente la cara de que sale en la película de él de rabia y de dolor es verdadera, ¿no? pero su actuación fue tan espléndida, que el director no tuvo que hacer otra escena, repetirla, salvo que el pobre Mortensen estuvo 15 días internado porque se rompió un pie de hacerlo, ¿no? Digo, suena gracioso, pero digo, a veces uno dice los actores ganan mucho dinero y no hacen nada, por ejemplo, ¿no? Sí. En otra película icónica, Alejandro, que es Los Pájaros, nada más ni nada menos que Alfred Hitchcock, esta creo que es una anécdota muy conocida, la preciosa actriz Titi Hedren, ¿no? La rubia, no se llevaban nada bien, ¿no? Bueno, era fácil no llevarse bien con Hitchcock, porque era muy, muy exigente, ¿no? Y en la película Los Pájaros de 1963, desde el principio del rodaje hubo varios roces entre ellos, varias tensiones, porque en la parte del guión, aparecían todos esos pájaros negros que, si vos te acordás de la película, la gente que la vio, la actriz dijo, bueno, mirá, Cisco, yo no sé si me voy a animar a estar que me piquen, me sobrevuelen tantos pájaros de verdad. ¿Por qué no lo haces de metal o mecánico? Y Hitchcock le dijo al artista, le dijo, no te preocupes, no te preocupes. Cuando llegó la hora de la escena, sí. Nada, minga, como se dice generalmente, le puso a la actriz los pájaros de veras, soportó rasguños, lastimaduras, incluso hay una escena en el brazo izquierdo, no se olviden que ella sangra, se ve claramente, y es la herida de verdad, Alejandro. Ella incluso se nota en el momento que está asustada y todo, pero está asustada de verdad, porque Hitchcock le hizo la trampichuela y así salió la escena, ¿no? Una de las escenas más famosas del cine y las más celebradas. Lo mismo pasó con El Resplandor. Resplandor, gran película, ¿te acordás? Es una película impresionante. Bueno, ahí se muestra lo peor de una persona, lograda también por otro director tan exigente o más como Hitchcock, que se llama nada menos que Stanley Kubrick. Claro. La película de 1980, si no me equivoco, hizo llorar a su protagonista Shelley Duvall, que hace de Wendy Torrance, la pobre esposa del loco escritor, por olvidar sus diálogos, se olvidaba, se ponía nerviosa, perdía las marcas, llegaba tarde al set. De hecho, el director de Nueva York la hizo repetir 127 veces la escena de las escaleras donde ella corre porque él la sigue con un hacha, ¿te acordás? Claro, Duval no soportó esto. Claro, Duval, el director.
En la misma sesión, entonces, tuvo que reiterar todas esas veces.
127 veces, hasta la famosa escena del hacha en el cuarto, cuando asoma la cara y dice, bueno. Entonces la pobre artista no soportó tanta presión y empezó a llorar de veras en el rodaje, mucho antes de que vencieran las 127 escenas, quedando así. Ese rostro, ese susto, ese miedo, como una de las más icónicas escenas de cine, ¿no? Real. O sea, que no es el protagonista que la quiere matar porque se vuelve loco, porque no soporta más vivir en ese hotel, ¿entendés? Que van a estar un tiempo para escribir un libro. Pero bueno, digo, yo la verdad que de esto me enteré hace poco, Alejandro, ¿eh? No lo sabía, y eso que la película la vi varias veces.
Claro, recordanos cuál es el film mientras la audiencia te va siguiendo un poco la...
Sí, estoy hablando del Resplandor. No sé, me acuerdo que Resplandor no se dio con ese título acá en Uruguay. Claro,
¿Y el nombre de la actriz?
¿Perdón?
¿Y el nombre de la actriz?
Ah, perdón, sí. Shelley Duvall, que hace de Wendy Torrance. Que es la mamá de niño chiquito que van ahí al al hotel para escribir el libro, ¿no?
Es que de alguna manera también está en lo que refiere a la toma, que la escena que se tiene que realizar, el momento, de alguna manera, lo que plantea el guión, el rol que el actor tiene que asumir en cuanto al papel, pero no solamente eso, el personaje que está
claro.
representando, sino además el momento que requiere la escena, ¿verdad?
Claro, o sea, que de otra manera, imagino yo, por lo impresionante que fue esta película, así como otras que no podemos nombrar porque estaríamos toda la semana, pero digo, son por eso la calidad de los directores que tratan de, y la calidad y la genialidad, ¿no? De llevar una simple idea que está en un guión, que es bueno, casi a la realidad, porque en ese sentido, o sea, ¿sabes lo que es repetir 127 veces una escena y que todavía el director te relaje? Entonces, es imposible no estar, no expresar ese estrés que realmente quería, por supuesto, cuando termina la película va el director y la felicita y todo, después vienen todos los paños, los paños fríos, pero bueno, claro. Pero bueno, por ejemplo, hay otra película, es Apocalipsis Now, ¿quién no la habrá visto? Que no es en vano todo ese hito de la película bélica que para mí es esta película, ¿no?
Siempre hay alguien que no la vio, eso es lo bueno que tiene el cine, también es algo de lo que hablábamos recién en el bloque anterior, ¿no? Es decir, por eso... pero de alguna manera, aparte de la revisita al film, puede ser también una oportunidad para que mucha gente que no la vio aún pueda conocerla.
Claro, porque con este material, yo me acuerdo que ahora el otro día, por ejemplo, revisé el Resplandor y fui a ver la escena de la pero ya la vi en conocimiento de esto, ¿no? Por eso recomiendo mucho a la gente que después al final repetimos esta película.
¿Y qué pasa en Apocalipsis Now?
Decía, no, el de Francis Ford Coppola, que también es tremendo director y aparte muy exigente, esa película tardó 4 años y medio en producirse y rodarse, con costosas escenas en Filipinas, peleas entre los actores, desacuerdos, disparos remotos, bombas de verdad, porque eso sí que fuera de verdad, que quisieron renunciar a medio tiempo de grabación. O sea, la película... entre ese tiempo que estoy nombrando, 4 años, sufrió de problemas, no digamos de sindicato o de que no les pagaban, sino de que era demasiado impresionante para algunos artistas, incluso extras, que se negaron a actuar en la película. Y aunque este ambiente, Alejandro, generó las escenas de guerra más auténticas que ha dado, como dijimos, Hollywood, su personaje principal, Martin Sheen, le dio el toque final con una actuación impresionante que lo llevó a estar ebrio durante todo el rodaje. Entonces, en un momento, como Coppola no le decía nada de la borrachera, y un momento en el que se nota que se había tomado un vaso de agua bien fría o un baño, Martin Sheen va y le dice: mira, Francis, discúlpame, pero yo si no tomo no puedo soportar. No, le dijo, seguí tomando. Dice, así es muy bien para la película. Esa fue la respuesta que le dio. Está verificado, se puede encontrar en internet.
O sea que estaba realmente alcoholizado.
Sí, no, pero él Martin Sheen, creyó que Coppola lo iba a rezongar, perdón la expresión, pero digo, entonces fue y le dijo, y el director dijo, no, está muy bien, seguí así, ¿entendés? En esa búsqueda de realidad que hablamos, ¿no? Pero a esto se le pueden sumar muchas cosas que pasaron, como actuaciones improvisadas de Marlon Brando, pues no nos olvidemos, quien antes del rodaje discutía con Coppola porque pedía a los extras que le sostuvieran el guión para la agua porque se olvidaba del texto en plena grabación. O sea que todos los extras que no estaban le sostenían los títulos y él iba mirando en las escenas, ¿no? Y a Marlon Brando pasamos al Padrino, justamente. Marlon Brando, que nunca dice que él confiesa que leía los guiones y nunca pudo retener ni la mitad, y también de Francis Ford Coppola, que lo eligió otra vez a Brando, para interpretar a Vito Corleone, ¿te acordás? El Padrino del 72. Claro. Bueno, así el director Coppola le perdonó y le aceptó que la escena, ¿te acordás que la escena que está en el escritorio fumando la habano? Famosa escena del escritorio que habla al chico joven que se va a iniciar en la mafia, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, en la lámpara que figura el escritorio, dice, le pidió, dice, pegame las páginas del guión en la lámpara, en el escritorio, en el cajón, para yo poder leer los diálogos, mientras si no, no puedo rodar y no me lo voy a acordar. Entonces, es increíble porque con su jugada de los ojitos que mira para abajo, haciéndose el malo, es lo que está haciendo, está leyendo el guión. Aunque parezca mentira. Claro. O sea, lo que hace también una persona que puede ser olvidadiza y bueno, todo eso, pero lo que hace también un gran artista que sabe hasta interpretar que está copiando. Eso claro, me refiero.
Claro, claro, porque estaba claro que la evidencia no podía estar en ese momento retratada respecto a que él tenía, estaba buscando otra solución aparte de tener que interpretar su papel.
No, no, por supuesto, no, además son cosas que, por ejemplo, no, bueno, es un lujo que se lo pueden dar a artistas como estos, ¿no? Como diciendo, bueno, el director tiene que decirle que sí porque es Marlon Brando, ¿no? O sea,
no había otra.
Empecemos en eso. Y este, y después para otras anécdotas reales y distintas pasaron con Indiana Jones. Estamos viendo también, viste, Alejandro, que son películas de gran despliegue, ¿no? Con exteriores importantes donde la exigencia del artista es importante. Y ahí Steven Spielberg contrató a un experto espadachín, quien se entrenó durante 5 semanas o más para tener una elaborada pelea con Harrison Ford, ¿no? No solo en esta, sino en varias películas de la saga de Indiana Jones. Los Cazadores del Arca Perdida, en el 81 es esta película. Sin embargo, Spielberg, al ver el costoso precio de la escena, de las horas de grabación, de las clases de pagarle al que enseñaba a pelear con la espada, Spielberg desistió y solo 10 minutos antes de grabar la película, de grabar la escena, viene Harrison Ford y le dice, Spielberg, mira, tengo una solución. ¿Sí, cuál es? Dice, mira, vamos a tener la escena con un disparo al espadachín y ya está. Y Coppola le dijo, Spielberg le dijo, sí, bueno, y así quedó la escena. Muy fácil.
Se resolvió muy fácil.
No, lo resolvió muy fácil, pero además, a ver, es como, che, Alejandro, mirá, en vez de grabar hoy, por ejemplo, esto, ¿no? No sé, vamos a grabarlo otro pedazo más tarde y con otra persona. Y digo, bueno, mirá, vaya comparación, ¿no? Pero y bueno, y en Rocky IV, con el Silver Stallone, que esta es muy conocida, este famoso Rocky Balboa del 85, creo que la 4, sí, la 4, el director quería también cierto realismo, pero Stallone lo quería más todavía, porque con su pareja de pelea en el partido escenario, Dolph Lundgren, que hace de Iván Drago, va Stallone y le dice, mira, haceme un favor antes de grabar la escena, no me pegás bien fuerte. ¿Cómo? Dice, sí, pegame bien acá de este lado de la derecha, un buen piñazo. Entonces el coprotagonista dijo, no, ¿cómo te voy a pegar? Sin embargo, después de persistir, Lundgren conectó un bien derechazo a la mandíbula de Stallone, que lo dejó inconsciente de verdad, Alejandro, y tuvo que ser llevado a un hospital donde pasó 4 días debido a la contusión. médicos creyeron que había sido golpeado por un camión, le dijeron al director. Y al otro día, Stallone fue el director al hospital y dijo, mirá, vamos a suspender la grabación. ¿Qué? No suspendemos nada, mañana voy al set y grabamos porque quiero salir así. Entonces, una de las escenas, o varias escenas que donde sale él con la cara destrozada, se la reventaron de verdad, perdón la expresión.
Sí, se la rompieron de verdad la cara.
O sea, estamos asistiendo a la verdad, a todas las películas, ahora fuera de serie, a una profesionalidad que raya en algo que realmente yo no sé si muchos si animarían a hacerlo, ¿no?
Yo me imagino que en la versión número 24, bromeando un poco, no estaría muy afín a que le siguieran golpeando para dar mayor naturalidad al combate.
No, pero bueno, por ejemplo, en el Club de la Pelea, creo que se iba casi el Club de la Pelea, ¿no? De David Fincher, el director, que fue considerado hasta un director de culto. Antes de filmar la primera pelea con Edward Norton y Brad Pitt, los actores acordaron simular el primer puñetazo, ¿no? O sea, como que la mente se hace. Sin embargo, Fincher le pidió en secreto a Norton que golpearan de verdad a Pitt para grabar su reacción. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál? Y una escena inolvidable en la que Brad Pitt luce bastante confundido e improvisa fuera del guión y dice, me diste en la oreja, bastardo. ¿Qué carajo te sucede? Esa frase no estaba en el guión. Se lo dijo de verdad porque le dolía horrible.
Claro. Entonces, ¿vos te das cuenta? Es un capítulo aparte, sin duda. El tema de los combates. El tema de los combates que, de alguna manera, es toda una técnica teatral que se lleva a cabo y forma parte de la formación teatral también, ¿no?
Sí, exactamente.
Actoral, digamos.
Incluso, o sea, tiene su, no te digo que sus profesores de mímica, pero sí he sabido que muchas profesionales mimos, ¿no? Que saben los movimientos del cuerpo y todo, han sido objetos de consulta, ¿no? En películas muy muy conocidas. Estoy hablando de cuando empezó el cine, estoy hablando de los años 50, 40, sí. Yo me acordaba de chico Batman cuando te ponías que Chimilo tocaba y los veías ¡pum! ¡Pam! Está bien escrito ¡ping! ¡Pam! incluso es evidente que dentro de esta técnica se graba el audio de los golpes sobre la escena, ¿no? Claro. Eso sin lugar a dudas, pero es una técnica de...
también me imagino de montaje, ¿no? Compleja.
Claro, es una trampa, como los famosos besos de Hollywood. Hay que ver de las películas románticas famosas. Vamos a ver cuántos besos han sido de verdad o no.
¿Tenés algún chisme de besos detrás de cámara?
¿Perdón?
¿Tenés algún chisme sobre besos detrás de cámara?
Bueno, yo te prometo que en esa parte yo soy muy romántico, no soy, pero no daría para otro bloque, la verdad.
Eso debe estar bueno. Qué buena consigna para una columna sería esa, ¿no?
Sí. Capaz que con una colega mujer crítica también podríamos tener ahí un... Ya estamos inventando un nuevo bloque, sí, en la cual podemos discutir si quién provoca a quién y si realmente ahí nacen algunas parejas o algo que después podrían decir a Richard Burton y Elizabeth Taylor, ¿no? Por
claro,
ejemplo.
Claro. Pero estoy casi seguro que sí.
Sí. Yo creo que sí. O sea que a veces dentro de este realismo que estamos hablando, porque el cine no es solo realismo de los golpes.
Los mejores besos deben ser los reales, supongo.
Yo a esta altura no tenemos tiempo de aprender a ser artista vos y yo, digo, pero bueno, de aquí a que me quieran dar un beso a mí, no, bastante difícil. Pero prefiero un beso que lo que le pasó a Alec Baldwin, ¿no? Que eso sí es otro tema.
Si hablamos de disparos reales, tuvimos creíbles, tuvimos uno hace muy poquito.
No, yo quise, Alejandro, yo quise, pero no llegué a tiempo y me disculpo, a raíz de esto, ver, averiguar online a ver si el señor Google me podía encontrar casos de otras películas de las que sí no estamos enterados porque se ha tapado evidentemente y no lo sabremos casi creo que nunca, que creo que sí se ha repetido. Es más, bueno, accidentes, lo de Misión Imposible, ¿cómo se llama este artista? Brad Pittes, no. Se me fue. Que hace Misión Imposible, bueno, eso, la laguna se me vino. Que bueno, que pararon la última Misión Imposible, la pararon 5 veces porque tuvieron que internar a uno de los protagonistas.
De su accidente, claro.
Sí, que saltó de un edificio a otro porque hay artistas que realmente no quieren
hacerlo. Cuando saltó, se quebró porque él creía que podía hacerlo realmente.
Cada vez se paró, bueno, pero estamos tirando así cosas, ejemplos medio como al aire para...
Pero este último que traías es la tragedia que acaba de ocurrir hace pocas semanas.
Sí, terrible.
Le costó
terrible.
La vida a la directora de fotografía, ¿verdad?
Terrible, sí, eso es increíble. Y ya lo que sí tengo seguro y de buena fuente, eso sí te lo puedo decir, la película no va a existir, o sea, no va, por ahora, eso quedó...
Claro. Ante tal situación, imagino que el proyecto está momento en temas judiciales, sin lugar a dudas.
Sí, no, pero ya se sabe que hubo problemas, sindicales, porque realmente en los países donde se hace el cine, bueno, y acá también hay una ciudad de Uruguay de artistas, ¿no? Uh-huh. Pero quiero decir, había problemas porque esta película se estaba filmando fuera de los cánones de los sindicatos de artistas. Y no estaba controlado, porque hay todo un sistema... Bueno, mirá, en este momento, en Montevideo, se están filmando 2-3 películas. Que la gente, de repente, si pasa por un lado y ve camiones, es increíble. Eso es un tema para también otro bloque.
¿Sabés que hace poquito, por acá, por mi barrio, me encontré con una filmación acá, en la parte que está cerrada de la calle Uruguayana?
A raíz
del tema de la realización de las obras, ¿no? De las vías del tren. En esa parte cerrada, que son como unos 600 metros más o menos, hasta Ángel Salvo, por ejemplo, me encontré con una filmación y era justamente una filmación en la que había una persecución. Me quedé mirándolo, me pareció fabuloso.
Bueno, pero además en este momento, digo, no me quiero ir tampoco del tema, en este momento es el momento del año, y no sé, hace cuánto, desde antes de la pandemia, que más artistas argentinos y algún brasileño también hay acá filmando y películas y 2 seriales.
¿Y tenés más datos para... de qué películas son y podés adelantarnos?
Bueno, una medio como me toca de cerca, pero yo no quiero decir que estoy en extra en la película porque van a decir, pero a Moriarty le falta que, no sé,
sí,
vender panchos en la puerta de...
¿Podés adelantar por lo menos un titular?
No, hay una serial de para que se está filmando para Amazon, una serial argentina, que muchos no se pueden adelantar, pero bueno. Hay cuatro artistas de super conocimiento que están actuando en esta película que ya se viene filmando desde hace 3 meses. Es una serial, perdón, pero bueno, estamos acostumbrados a decirle película, ¿no? Ahora, como decías hoy, está más la onda, entre comillas, de seriales para... Porque hay una competencia muy grande en este momento entre Amazon y Amazon Prime, ¿no? Y Netflix.
Realmente porque nos contaban en el bloque anterior que se está filmando mucho, que se filmó mucho en 2020, se está filmando mucho y sobre todo con las nuevas técnicas, ¿no?
Sí, bueno. A ver, voy a decir los artistas porque en América TV anoche dijeron, en Uruguay está Pulanito, o sea que no es ningún misterio. Leo Baraglia está acá, Gastón Paul está acá, Liz Solari está acá, Ricardo Darín viene... Bueno, puedo decir cuándo. O sea, yo quería interrumpirte para decirte de corazón muchas gracias por la oportunidad a ti, a Gabriela, a todo el equipo y ojalá que el año que viene nos vea en algo así y ampliado, ¿no? Porque si los vientos vienen bien en esto que estamos hablando del cine y de la música, yo creo que va a dar para tener más tiempo y
que te motive para otras realizaciones. Muchísimas gracias, bueno, Juanjo, entonces, por tu participación.
Un abrazo grande a todos. Chao,
hasta
chao.
Aquí nos acompañaba Juanjo Murialdo con su columna Cineófiles en el cierre de este ciclo 2021, con este capítulo dedicado al detrás de cámaras donde, bueno, de alguna manera Juanjo refería a varios films de popular conocimiento que todas y todos ustedes seguramente tienen o tuvieron la posibilidad de conocerlos o es la oportunidad de conocer alguno de estos films. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Les mando un abrazo muy grande. Quedan en compañía de Friki Fútbol. Chau, chau.